mundial en este momento escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas entrevistados para juntos realizar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFM Agita. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y la reunión. Hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierta mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza su programa en la Radio Agricultura este día viernes, conversando, por supuesto, sobre la contingencia nacional, sobre lo que ha pasado en el Congreso, en el Senado, sobre el avance de la mega reforma, sobre los problemas de la izquierda, sobre esta crisis. Yo me atrevería a decir, por lo menos comunicacional, que ha habido también en el oficialismo, ¿no? Y en los partidos que conforman el oficialismo, y partidos que son de la derecha, pero que no son del oficialismo. Y aquí me acompaña uno de sus principales representantes, Hans Malowski, un gran amigo y diputado del Distrito 10. ¿Cómo estamos, Hans?
Hola, Vicente, buenas tardes. Saludo a toda la gente que está en su casa viéndonos también, a la que nos va a ver más adelante por todas las plataformas de la Radio Agricultura.
Así es, también nos va a acompañar Fernando Cartes, pero esto son Nuevas Voces, está dando examen en la universidad y viene corriendo al programa. Hans, entremos a esta polémica, ¿no?, que ha surgido respecto al oficialismo, porque algunos incluso lo incluyen a ustedes en el oficialismo, más allá de todo lo que han dicho. Pero claro, esta idea de coalición de libertario al PDG, esta idea de que se necesita una coordinación mayor, esta también que ha sido uno de los puntos del debate, por lo menos dentro de los partidos, valga la redundancia, oficialmente en el oficialismo, este debate de la relación que van a tener con libertarios. Porque claro, el republicano ha dicho, oye, libertarios, nuestros aliados más naturales, ¿no? Pero Chile Vamos, RN, el otro día yo escuchaba a la diputada Sandón, ¿no?, diciendo, oye, parece que yo con libertarios no me siento tan cercano. ¿Cuál es su relación con este oficialismo? ¿Cómo ven ustedes este conflicto?
Bueno, hay varias dimensiones. Yo creo que el presidente Kast decidió en un principio gobernar sin una coalición, y eso es por diseño. Hay que partir de ahí. Y hay partidos que son oficialistas, que apoyan al gobierno sin ser esta coalición de gobierno. Es un escenario medio raro. Un gobierno, de acuerdo a como lo entendemos nosotros por historia, necesita gobernar con una coalición, con un grupo más homogéneo. No es el caso, y yo creo que se está notando en lo que va de gobierno. Ahora, en donde convergemos los partidos oficialistas y los partidos no oficialistas, hemos estado siempre, y eso no está en discusión. Incluso el PDG ha estado dispuesto a plegarse en lo que es más importante para el país y lo que ha sido prioridad para este gobierno para poder volver a retomar la senda del crecimiento. Y en eso yo creo que desde el PDG hasta el Partido Nacional Libertario nadie se pierde. De ahí a formar una coalición, hay harto espacio también, porque para llegar a tener una coalición primero hay que tener una unidad de propósito,
hacia dónde va.
Hay que tener una conversación de principio, ver en qué nos parecemos, en qué nos diferenciamos, dejar la línea bien marcada para poder empujar la carreta en la dirección en donde convergemos y no ahondar las diferencias en donde opinamos distinto.
Claro.
Entonces, claro, esa discusión yo creo que no la vamos a tener en este gobierno, ¿no? Sí, y lo hemos dicho así, podemos ir avanzando en vista a los siguientes desafíos electorales, en las municipales, en las regionales, al año siguiente en la parlamentaria y en la presidencial. Yo creo que tenemos un desafío importante. Yo creo que la gente ya no soporta que nosotros, o el Estado, o el país, no va a soportar que nosotros sigamos yendo tan dispersos, porque hay agentes nuevos, hay partidos nuevos, hay ideologías que también son súper dañinas para la democracia y que pueden volver a instalarse en el poder si es que nosotros seguimos viajando separados, en el fondo.
¿Hay una conciencia común que hay cierto tipo de elección donde es probable, es posible competir, como la de diputado quizá, pero hay otro tipo de escenario donde es necesaria una coordinación absoluta, como es el caso, por ejemplo, de la alcaldía en 2 años y el de senadores, ¿no? Que ya,
por ejemplo, o sea, nosotros concejales no tenemos por qué ir juntos, ¿no? Sí, la dispersión, de hecho, premia.
Sí, y aporta que haya más gente también haciendo campaña.
Y hay más oferta y la gente tiene más para donde elegir y podemos. Ahora, en caso de alcalde, que vayamos con un alcalde de la derecha y un alcalde de la, de lo, de la centro-derecha, van a ser dependidos, ¿podría generar la, la ocasión de que el Partido Comunista vuelva a tomar la municipalidad de Santiago, por ejemplo?
Por ejemplo, claro, esas necesidades de coordinación, yo creo que hay una conciencia común. Ahora, ustedes de Libertario, y yo en esto, lo, siendo republicano, no lo, lo certifico, ¿no? Dijeron, han sido muy coherentes en su mensaje, porque dijeron, miren, nosotros no vamos a participar del gobierno y eso nos excluye de muchos deberes, pero también de muchos derechos. O sea, entrar al gobierno, participar de las reuniones, tener opinión permanente. Pero en las buenas ideas vamos a estar. Y en la mega reforma, a mí me parece, y acaba mi pregunta, ¿no? Me parece que ha habido una unidad de los partidos, no del oficialismo, no oficialismo, sino de los partidos, pongámoslo, yo creo que este es el marco amplio que lo interpreta, ¿no? De los partidos que fueron oposición a Gabriel Boric. Ha habido una cierta unidad importante en términos de los temas de fondo. O sea, para el plan de la, de, para la reforma, de la mega reforma, bueno, ahí están.
Pero porque hay una convergencia de principios, por ejemplo. Ahí sí hay unión de unidad de materia porque tenemos convicciones similares. No todos los que estamos en este lado creemos que para poder volver a generar empleo necesitamos volver a crecer.
Y para volver a crecer hay que bajar impuestos.
Y hay que bajar impuestos y generar los incentivos, porque con la alza de impuestos hace 15 años atrás nos dijeron que íbamos a seguir recaudando lo mismo, los capitales se fueron. ¿Y qué tenemos que hacer? Volver a incentivar que vuelvan esos capitales. Que vengan nuevos, pero para eso hay que generar la distancia, y esta reforma va por ese camino. Entonces, todo lo que convergemos en esa unidad de principio, claro que vamos a estar ahí.
Claro, y ahí también hay una diferencia, lo hago porque escucha ahora, no va a decir, por supuesto, de que no, estamos peor que con Boric en términos de, como de coordinación política.
Pamela, dígalo.
Aquí la Pamela que estábamos, nos tomamos ella saliendo los videos, sí. Pero claro. Pareciese ser, incluso con todo el rodeo interno, con todas las notas de prensa, con toda la tinta que se ha escrito respecto a las disputas entre los partidos del oficialismo o que cohabitan con el gobierno, bueno, pareciese que en lo de fondo hay una cierta unidad en todos los proyectos importantes, en todos los votos, y lo de Boric era muy distinto. Sí, al final Boric asumió una agenda de seguridad, ¿no?, donde el Partido Comunista le votaba en contra. Partido Comunista que está en el comité político con dos ministros.
O sea, el gobierno es un desastre desde el principio. O sea, claro. Se le rechazó su intentona de refundación del país con este proyecto de constitución horrible que votamos el 4 de septiembre. Luego de eso tuvo que navegar con las pocas herramientas que tienen los miembros de ese gobierno. Se encontró con la realidad de frente, tuvo que avanzar en una agenda de seguridad que no, de la que nunca estuvieron de acuerdo, de la que votaron en contra los 4 años anteriores.
La que después renegaron los últimos 10
años. Con uno de sus partidos más importantes, como dices tú, remando contra la corriente, por una cuestión de convicciones y principios. Y además, en los últimos meses de gobierno, cuando veían que no iba a haber continuidad, a desarmar, a destruir, para que el gobierno entrante, que iba a ser un signo contrario, le contara qué es lo que está pasando hoy día.
Sí. No, o sea, por eso hay una diferencia en cómo. Porque llevamos a todo crisis, nada lo es, ¿cachai? O sea, hoy día yo creo que el gobierno de José Antonio Kast podrá, por supuesto, haber disputa entre los partidos, pero ni se acerca al desastre.
O sea, yo le creo al presidente en este sentido de que estamos en un escenario de emergencia, lo compartimos nosotros. Nosotros nos han dicho que estamos en una posición cómoda. La verdad que no es una posición cómoda. Creemos que estamos haciendo un servicio al país, pero a los partidos tradicionalmente les conviene ser gobierno porque de esta forma los partidos nuevos aprenden a gobernar y meten cuadros en el gobierno regional, en las diferentes oficinas. Nosotros renunciamos a eso para poder recordarle, yo sé que a la gente no le gusta que nosotros digamos eso, pero para poder recordarle al presidente con la libertad que nos da la independencia permanentemente cuando se empieza a alejar él mismo del proyecto que él mismo nos comprometió en campaña. Entonces, claro, el Partido Nacional Libertario está jugando ese rol, decidió jugar ese rol, y yo creo que el equilibrio es delicado, y por eso a veces nos confunden con parte del oficialismo, porque tenemos muchas ideas que parten de la misma base. Claro, a lo mejor el Partido Republicano Bolívar quería eliminar las contribuciones para la primera vivienda, los adultos mayores, nosotros para todos, pero vamos en el mismo camino, claro. No vamos en dirección opuesta.
¿Y tú esa relación, esto ya está pasando esa entrevista, porque hoy en realidad ya va, tú esa relación, esa unidad de fondo, de propósito que la veis, por ejemplo, con Republicanos, y que yo creo que ha sido bien manifiesta, ¿no? Es extensiva para todo el oficialismo, o sea, tú la tenés con RN y con...
Yo no quiero hablar de Chile Vamos, ya. Prefiero nombrar a los partidos por separado, porque hay un sector muy amplio de la UDI, por lo menos en el Congreso, que está, yo creo, súper camiseteado como partido oficialista, está haciendo un buen trabajo como partido oficialista. Tenemos diferencias, obvio, por algo no somos el mismo partido, es una coalición, pero como partido de gobierno, yo encuentro que está haciendo la labor que ellos se encomendaron junto al Partido Republicano. El Opli, son dos diputados, yo creo que están 50-50. En Renovación Nacional, yo creo que hay una división también, yo veo, estoy viendo más ordenado, para que no se nos genere, amigo, Renovación Nacional, estoy viendo más ordenado de repente el PDG en algunas votaciones que el Partido Renovación Nacional. Hay un poco ahí de disputa, hay diferentes formas de pensar y de ver cómo debería avanzar, qué sé yo, el gobierno o el Congreso para apoyar al gobierno en sus... Siempre con la intención de ser un partido oficialista, nunca oposición, pero hay diferentes visiones de cómo apoyar al gobierno para que le vaya mejor, y eso yo creo que no han logrado resolverlo. El partido PDG se ve de repente más ordenado porque la tiene más fácil en ese sentido, tienen, claro, al igual que nosotros, la independencia, y ellos tienen una agenda particular, entonces lo que a ellos les resulta conveniente lo pueden apoyar en forma conjunta, y en donde ellos tienen divisiones, declaran libertad de acción y no pelean. Yo creo que encontraron la fórmula que no encontró el PDG en la legislatura pasada, y lo están haciendo bien para ellos. Claro. Por eso, como partido oficialista, yo creo que el desafío más grande está en alinear ahí los intereses, no sé si los intereses, pero por lo menos la forma de que tienen de apoyar al gobierno algunos diputados y senadores de Renovación Nacional.
Perfecto, perfecto. Bueno, y no queda ya nada del primer bloque, ¿no? ¿Tú qué opináis? Entramos a este tipo de programa, pero a mí me interesa.
Ahí nos dicen en los comentarios de Tarcís Celiano.
¿Tú qué opináis cuando dicen, por ejemplo, hay parte de esta centro-derecha, de lo que era Chile Vamos, ¿no? Que dice, ojo con el monstruo que están creando, refiriéndose a Franco Parisi, ¿no? Ojo con como sumarlos a este grupo de partidos más grande que el oficialismo, que está apoyando al gobierno en avanzar en su agenda. Y la pregunta de inmediatamente después de esa es, ¿qué opináis tú, por ejemplo, de el crecimiento o no crecimiento que ha tenido Johannes Kaiser? ¿Cómo tú vas? Porque imagino que un partido como Libertario, que tiene una agenda, que tiene una idea país, que tiene un proyecto y tiene un líder de ese proyecto, que es Johannes, está pensando también en cómo ir instalando a su persona, ¿no?
Sí, mira, yo no escuchaba a alguien decir que estamos creando un monstruo, o que alguien está creando un monstruo con el PDG. Yo creo que, y que lo dijera, me parecería que es un poquito ingenuo. Franco Parisi sacó 20%,
2 puntos menos que Castelo.
Entonces, no, el monstruo no lo está creando el Congreso. O sea, el monstruo se creó solo, logró atraer los votos de un quinto del mundo que votó. Y eso es un escenario que ya está instalado. Tienen 14 diputados, una bancada lo suficientemente grande como para influir. Y el gobierno, si quiere... Y además encima está un ubicado al centro. Entonces, si el gobierno quiere avanzar en medidas que son importantes, van a tener que convencerlos. Es inevitable. Y respecto a lo otro, mira, suena extraño, a veces usted puede creerme o no creerme, pero nosotros hemos definido ya que somos un partido que defiende ideas, no intereses, y para nosotros el objetivo, que somos un partido con vocación de poder, obvio, si no seríamos un partido político, pero para nosotros que se gobierne con nuestras ideas es mucho más importante que gobierne nuestro presidente del partido. O sea, si nosotros somos capaces de que el próximo presidente de Chile, aunque venga de la UDI, gobierne con nuestras ideas, yo creo que el país gana.
Bueno, y hay algo importante también de lo que ha pasado respecto a otros gobiernos de derecha o del sector, lo que ha pasado con este, ¿no? Más incluso si es republicano o no, se ha movido, ¿no?
Eso es lo importante, correr la ventana para allá.
Se ha movido la ventana, sí. Incluso la misma UDI, ¿no? Que es un partido que conciencia que su distancia con republicanos es mucho menor. Y son quizás las mismas personas de antes, pero que encontraron un eje.
Yo no sé si, bueno, ahí está el liderazgo del presidente Castro, yo creo que tiene que volver a arreglar a los... A la gente de su anterior partido, los gremialistas, me imagino que están viendo en él un líder y están encaminados hacia esa dirección. Yo espero que se haya entendido lo que dije. A mí me encantaría que Lugares Cáceres fuera el próximo presidente de Chile. No estoy diciendo que no quiero, estoy diciendo que es más importante para nosotros que gobiernen las ideas, que se gobierne con estas ideas que son buenas para el país, antes que gobierne una persona.
Y ese criterio es el que hoy día está moviendo su acción también. Por eso no te sé, cosas que quizá a Johannes le hubieran servido más, pero que, o a su partido incluso, ¿cierto? No solo a la persona, al crecimiento estructural del partido, quizá hay posiciones que estratégicamente le hubieran servido más, pero que parece ser, como dice, oye,
como un partido más identitario, si no se hubiéramos querido atrincherarnos, como dijo por ahí.
Vamos al 20, vamos al 15, de rama tributaria.
Como dijo alguien por ahí. En el ex Chile vamos que nos estamos atrincherando, nos habríamos quedado sentados en la posición de queremos que las contribuciones se eliminen a todo evento, queremos que el flat tax de 15 para todo, el 15, y aquí nos sentamos y de aquí no nos movemos. Y eso alimenta nuestra barra brava, nosotros reforzamos nuestro núcleo duro, pero al final lo que nosotros queremos es avanzar en la dirección correcta. Y este es un primer paso para que cuando nos toque gobernar a nosotros sea más fácil.
Así es, vamos a la pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces este día viernes en radio.
¿Sabes lo que hace tu competencia? MegaTime lo sabe. Escucha, MegaTime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario que brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. MegaTime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. MegaTime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos MegaTime, un socio estratégico. Contáctate ahora con MegaTime, ingresando a megatime.cl.
Caja 18, te apoyamos con el crédito social, que la renta es de 40% de descuento en la casa. Y además, sortea 18 premios de 200 mil pesos para cumplir tus gastos de benzina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No me pienses más. Si puedes solicitar crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pensaba que marzo no se podía poner más pesado.
A todo le dio por no pasar la revisión técnica.
Por su el de Tanwin puede escuchar y darle tres vueltas a marzo.
Entra a la Tanwin, usa el código Mosquiteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram.
Arroba la Tanwin Chile.
La Tanwin, sabes, juegas y ganas.
Dólares de fuera sorte, pero la sorte es sensible. Porque hay fundamentales premios y eso no se guarda, se caña. Gente de la suerte de caña, viajes, disfrutar de un café. Acabar el suerte de tu restaurante de favorito, comprando descuentos en las mejores bancas y de los mejores conciertos. Consigo que vienes, disfrutar incluso de entradas al cine, usando una tarjeta de crédito de Chile. Acumula dólares premios creciados en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrata en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde la papa quema. Envía y recibe sucursales, comercios y drop-off en tiendas su pan de Shell. Encuentrarás en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura conversando con Hans Marowski y también se nos suma gran amigo Fernando Garza, que estaba dando examen.
Sí. Todo muy bien, llegamos corriendo más cosas con
el deber. Sabemos, por supuesto, que nos escriben aquí en el chat. José Luis González Puto nos manda muchos saludos y pone su like, es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Así que pongan like, suscríbanse a Agricultura TV y cada día vamos a hacer más aquí en Nuevas Voces. María Ángel Figueroa también nos escribe, nos manda muchos saludos desde Viña del Mar. Luis Pérez nos manda saludos, Alto Cafetería. Yolanda Durán también nos escribe aquí en el chat. Rodrigo Gravel también. también nos escribe Silvia Giancamil de Riquelme. Pizarro nos escribe también acá en el chat de Nuevas Voces Partiendo de Cero. También nos escribe Marco Urquiola, nos escribe
parte de la gran comunidad de
Sí, pues aquí están los históricos de siempre.
Patricio Castro, lo vamos a decir. Todo con Kaiser plantea en el chat.
Oye, pero bueno, harta gente que nos escribe, póngale like. Y muchas gracias a Luis Pérez también ahí que nos manda muchos saludos. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años en la RAI Vial observamos el mundo de una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios para decisiones que construyen tu futuro. La RAI Vial invierte mejor. Este invierno ahorra 350 pesos por litro de parafina en Aramco y también hasta 12.000 pesos en cargas de gas en Liquigas y Gasco, que te ayudarán a cuidar su bolsillo. Exclusivo para afiliados hasta el 31 de julio hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Estamos conversando con Haas precisamente sobre las tensiones del oficialismo, sobre la posición de Libertario respecto al oficialismo duro, vamos a decir. Pero lo cierto es que incluso con todas estas tensiones de la prensa, con la disputa conocida, real e incluso mucha, que hay en el oficialismo, pareciese que el gobierno avanza y avanza a paso firme. Y lo digo porque legislativamente lleva aprobaciones importantes y se espera la más importante hasta ahora, que es la mega reforma, que pareciese ya tener los 26 votos asegurados en el Senado y haber sumado ahora el PP de Maya del conflicto que armó. Escuelas Protegidas pasó con más de 100 votos en el Congreso y hoy día ya en ley Maya de los temas que ha tenido el Tribunal Constitucional, y así distintos proyectos, ¿no?, que pareciesen estar primero hacer sentir una mayoría parlamentaria que refleja también un sentir de la ciudadanía. Lo que vivimos estos 4 años no es aceptable, la seguridad y la economía son una prioridad para los chilenos y nos cansamos de muchas cosas que vienen de promesas anteriores, como por ejemplo la reforma tributaria y la reforma educacional de Michelle Bachelet. Dicho lo anterior, esto y la mayor muestra del éxito del gobierno es el desastre que hay en la oposición. La guerra que hay abierta en la oposición, y yo quería preguntarle por ese tema. Se están sacando la cresta.
Sí, yo quiero, lo dije ayer en otro lado, quiero reconocer la labor del ministro Quiroz, porque logró llegar a un acuerdo, logró llegar a sectores de centro izquierda y desarmar en su relato, en el fondo, a la izquierda más extrema, que ha estado vociferando sin argumentos ya durante bastantes meses. Ahora, yo no, aunque parezca, o aunque tú creas o veas que el gobierno está avanzando a paso firme, a mí me parece que sí han avanzado en varias leyes importantes y con amplia mayoría, y eso hay que destacarlo. Yo creo que no se está comunicando lo suficiente. Me parece que todo lo que ha hecho muy bien la ministra de Salud, todo lo que ha hecho muy bien el ministro Quiroz, todo lo que ha hecho muy bien la ministra de Educación no está llegando o no está siendo capaz de comunicarse a todo el público para que vea que en realidad sí hay un esfuerzo por reconstruir el país del desastre que hemos transitado durante los últimos 15 o 20 años con un oasis ahí en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, para ser justo, pero sí hay yo creo que un desafío que no han logrado todavía resolver, que la gente vea que hay, por ejemplo, un 99% de comunicación con los pacientes oncológicos, de que se aprobó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para poder abrir nuevos recintos educacionales, de que se avanzó en escuelas protegidas, de que se ha avanzado, por ejemplo, en medidas tan importantes que van a volver a hacer que Chile vuelva a crecer, a crear empleo, a traer inversión, que es lo que más necesitamos hoy día.
Y hay varias cosas dentro de lo que dice Hans, dentro de lo principal, yo creo que Alfonso está avanzando, es decir, a paso firme, pero un poco más lento,
o simplemente a paso, pero se está avanzando y eso es sumamente relevante porque los últimos años no avanzamos, pero seguimos. Hanso dijo una vez muy bien acá en Nueva Voce, no me están diciendo que vamos a ganar entonces 15 años, planteó Hanso. Pero ahora, oye, qué bueno, yo planteé lo mismo después en otra ocasión, porque en el fondo, hace 15 años atrás, teníamos un país con tasas de crecimiento distintas, con tasas de inversión distintas, con una educación pública distinta, y eso acá desde lo... de los números, de los índices, pero también hay otras cuestiones que son sumamente relevantes, que el respeto a la autoridad, por ejemplo, que hoy día lo vemos y lo sufrimos en nuestros colegios, frente a carabineros, militares, y son problemas sistémicos que yo creo que están hoy día en el corazón de la sociedad chilena y que requieren de apuestas y batallas de largo plazo, que no sabemos si vamos a ganar, pero que tenemos que dar sin duda. Y ahí yo creo que hay una pega que es sumamente relevante y a propósito de lo que ustedes conversaban en el primer bloque. En la oposición yo creo que hay un... están descuadrados, pero por falta de proyecto. Es decir, no tienen nada que ofrecer. Hoy día no tienen nada que ofrecer. Ellos tienen un proyecto que es muy claro. Ellos tienen un proyecto que, si lo proyectamos de aquí a 30, 40 años, probablemente es más nítido que el de muchos sectores de derecha porque son muy fieles a sus manuales. Pero hoy día, en el mediano o largo plazo, yo creo que no tienen nada que proponer. Y por una razón muy simple. La izquierda hoy día no tiene nada que proponer porque lo que propuso ya lo probamos y no fue mal. En educación con su reforma no fue mal. En economía con su reforma no fue mal. Con su reforma laboral también no fue mal. Con su reforma al sistema político también no fue mal. Esto puede sonar repetitivo porque lo mencionamos constantemente, pero es que es una realidad. Y de esa realidad hay que escapar, digamos. Es decir, se aprobaron con la legitimidad que la institucionalidad exigía, pero el tiempo le quitó legitimidad a esas reformas en el sentido de que fue muy duro con ellas. Hoy día el economista Velasco, un economista de izquierda, cuestionaba al presidente Gabriel Boric en un encuentro que hicieron por la velocidad con la que se impulsaron las reformas. ¿Y era porque las reformas fueron malas para ellos? No. Él planteó que había un problema de velocidad y que eso técnicamente incurría en un problema económico que terminaba por ahogar a los emprendedores y a quienes contrataban gente, entre otras cosas por el alza del sueldo mínimo demasiado rápida, por la ley de las 40 horas y una serie de cuestiones que finalmente provocaron que hoy día la situación de empleo esté mucho peor de lo que estaba hace un par de años. Y sumo a la conversación, por ejemplo, en empleo, estamos en una situación de empleo absolutamente precaria, donde se crea más empleo informal que empleo formal, y además tenemos un desafío que viene, que es el de la inteligencia artificial, que es una cuestión que yo creo que se conversa poco, pero que entre eso y la automatización, el empleo formal en Chile va a comenzar a sufrir de una forma que no conocía.
Pero déjenme por lo menos defender mi frase, ¿no? Porque creo que es una bonita discusión y es bueno que la tengamos.
Sí,
la tengamos.
Es una buena declaración de intenciones.
No es una manifestación de deseo, ¿no?
Parte de la facultad racional del alma.
Yo sigo bien crítico del gobierno, he sido crítico incluso con mi propio partido, con Republicano. Pero me parece que uno también hay que ver esto un poco con más perspectiva. Y ustedes, claro, hacen bien el ejercicio de decir, oye, ojalá estuviéramos 10 años atrás, 20 años atrás. Bueno, pero también pensemos en qué estaba la discusión 5 o 10 años atrás.
Sí, hace 6 años.
¿Cuándo hubiera sido posible tener un acuerdo, tener un proyecto de ley que está a corto de aprobarse que rebaje los impuestos?
Oye,
si Chile nos ha bajado los impuestos desde hace cuánto tiempo. O sea, había un consenso de que cada uno de los problemas del país se resolvía con más impuestos y con hacer un ministerio.
¿Desde los 90? Nunca.
No, sí. Nunca. Solo si
se impuestos. Y las reformas eran para recaudar más, no para crecer.
Porque la política en esto siempre
fue cero. Lo que aprendí es que es súper importante. Y disculpa que te interrumpa.
Sí, no.
Pero ojalá que en el ministerio siempre estén escuchando esto.
Lo escuchen.
Y que entiendan. Y sé que lo entienden, pero que lo apliquen. De que la reforma de reconstrucción y que trae la inversión es para volver a crecer, es para recaudar. Por favor.
Hay una cuestión de la
un muy buen punto. Yo ayer en Ideas y Sociedad invité a un gran economista de la Universidad de Chile a conversar sobre estos temas. Y en el fondo, lo que conversábamos y que también lo veníamos planteando Sociedad y Fuente hace mucho tiempo, es que en la historia de Chile el enfoque de este tipo de reforma es hacia la recaudación. Hoy día el enfoque de esta reforma apunta hacia el crecimiento, pero también hay una conversación. Y hay quienes hoy día dicen, no, mira,
que está en la negociación con la izquierda.
Y que están diciendo, no, mira, vamos a compensar el ingreso que va a tener el Estado por acá. Oye, llega una posición de otra parte, que hay que compensar. El Estado en los últimos 10 años ha aumentado el gasto público un 50%.
los municipios gastan más de un 50% en pagar personal. El Estado creció un 40% más rápido que nuestra economía desde el 90 a la fecha. ¿Qué hay que compensar? Yo creo que nada. Es decir, que el Estado gaste menos no significa que haya
sido mayor. Sea, el 23% de 100 es mucho más que el 27% de 1.
Vale, eso sí. Quedémonos ahí un rato, ¿ah? Porque me pareció muy interesante eso. Oye, la reforma no es para empechar a para que la gente pueda tener pega, para que la gente que trabaja pueda llegar a fin de mes. O sea, porque sí, porque la discusión, como es de la política,
y una cadena
se acomoda en otro tema, que es cómo vamos a pagar las cuentas.
Y una cadena, más pega, es mejor sueldo son más
oportunidades. Sí, sí, sí. Pero es importante poner ese que algunos dirán, oye, pero eso es semántico. Sí, es que esto es política. Y en la política uno tiene que poner delante lo importante, porque si no, no se entiende y las cosas se pierden. En la política, como la gente, como el diputado está preocupado también de no solo su asesoría, sino de su partido, como hay un sistema que se protege a sí mismo, y la política lamentablemente ha sido caníbal en buscar más recursos, bueno, ¿dónde se acomoda la discusión? Oye, ¿cómo va a pagar las cuentas del Estado? Oye, pero con su reforma va a ser deficitaria. Oye, que la discusión debería estar, ¿esto le va a permitir a las personas con trabajo y libertad salir adelante o no? Esa debería ser la pregunta uno. Y en eso el proyecto no se pierde nada. Porque si hay un proyecto que va a aportar no al crecimiento, a que entre plata al país y a que la gente pueda trabajar con más tranquilidad y que pueda trabajar, porque hoy día la gente no puede trabajar, más de 1 millón de chilenos no pueden trabajar.
Sí, pero hay una concesión ahí, por ejemplo, en los acuerdos que se hace con el PP. En la
invariabilidad,
en la prima de 1,5 para acceder a la invariabilidad, en que haya un
pero cumple el objetivo 100%.
Sí, pero le concede en el fondo al PPE de que es importante volver a recaudar.
Sí.
Entonces, hay una cuestión de principios ahí que hay que defender.
Yo te entiendo el punto, y es bueno que tú lo comentís como libertario, pero el gobierno en esto tenía toda la razón, puso una tiro el tejo pasado en invariabilidad.
Bueno, era donde pasó. Yo lo conversé con el ministro Alvarado, yo creo que era donde había para conversar, es verdad.
Claro, en el 25 y 25, en la ruta de cualquier empresa, y es necesario.
Y quedó bien hecho.
Y quedó bien hecho.
Eso es importante rescatarlo, sí, quedó bien hecho.
Sí, y en lo que dice, yo creo que hay una cuestión que es clave, que algo que nos hicieron devaluar por muchos años, que era el fondo legislativo con el tiempo pasado. Esos procesos de deliberación, de legislación, si no lo aplicas conciencia, no lo aplicas miedo, lo que está
haciendo. El impuesto corporativo se equivocó el gobierno. ¿Qué es lo que no entendió?
Ya en 15.
No, es que está darle proyecto libertario, como te había dicho.
Oye, y nuestro gobierno puede analizar que están diciendo, bueno, si tú entras a negociar en 15, o en 16, o en 17, y no en 23, la izquierda te va a poder decir, ya, mira, llegó un acuerdo y te va a poder sentar a negociar con el partido con la democracia. Por lo tanto, si lo creemos en un 15,
lo que lo hicieron durante 20 y tantos años, y es lo que nosotros repetidamente le dijimos a la gente, a los sectores de lo que hoy día es, o sea, lo que hoy día ya no es Chile, vamos, de que no traten de congraciarse con un sector que nunca les va a responder de forma recíproca.
Y ahí eso sí, punto para Quiró. Normalmente se dijo, oye, Quiró, que es muy pesado, es que no sabe de política, casi como si la política fuera como buenos modales.
Oye, pero aprendió rápidamente.
Oye, Quiró en esto,
yo quiero que haga comentario de lo que significa la política para algún político.
Sí, o sea, Quiró en esto negoció como el mejora. Y en esto también creo que hay un cambio cultural importante, como significa que hoy día podamos estar casi aprobando bajar impuestos. Bueno, también hay un cambio distinto en quienes están gobernando.
Y eso tiene que ser sin complejo.
Sin complejo, sí. Sin nada. Llegan y se le para a la izquierda a Quiró y le dice, oiga, es que ese subsidio al empleo que usted está poniendo es lo más caro y no va a crear ningún empleo porque únicamente va a mantener el empleo. Sale Quiró.prensa a los 5 minutos a decir, esta es la medida más importante del proyecto. Una pregunta a los auditores, ¿es la medida más importante del proyecto? Por supuesto que no. Pero Quiró que dice, me están tocando aquí,
bueno, le subo los costos.
En la cara de discusión, le subo los costos.
Y es que esa sensibilidad que por tantos años tengo frente a la gente de izquierda,
pues eso se vaya a
enviar suicida. Si finalmente no, mira, acá probablemente la izquierda no ha dado. Y que en buena hora no está de acuerdo, pues. Si el gobierno más exitoso para la izquierda es el que más daño ha hecho a las personas. Y en esto se trata de que ambas posiciones legítimamente pueden estar en desacuerdo. Pero uno tiene que llegar a un acuerdo por el solo hecho de llegar a un acuerdo. Si el acuerdo tiene valor cuando el acuerdo es bueno.
Y exactamente, no se trata de ser beligerante, no se trata de estar metido en una trinchera, repito.
Sí, pero pasemos un punto más allá. No se trata de estar en una trinchera.
Los acuerdos, si bien no son buenos por sí solos, entre acuerdo y no acuerdo, se puede lograr lo mismo, es mejor hacerlo con acuerdo. Pero ojo, para cualquiera que sabe política, Hans, tú estás en el Congreso, yo veo, sin saber nada,
vuelvo de vacaciones, leo el diario y veo que el gobierno tiene un acuerdo con el Partido Comunista y yo presumo que es malo el acuerdo. Presumo que es malo. Porque si el Partido Comunista se sube a esa mesa es por algo.
Y hay otro punto muy relevante.
Es que obvio.
Y ahí yo no espero llegar a acuerdo con el comunista ni con el Frente Amplio.
Y hay otro punto relevante. Podría ser bueno, pero entrar dentro con el prejuicio de que debe ser malo.
Y ahí hay otra cosa que yo lo planteo a ustedes y a los oyentes. Hay algo que conversar con quienes plantearon una sanción distinta, sistemas de justicia por origen étnico, una constitución que borraba la historia republicana y los valores de Chile en los últimos 200 años. Ahí me cuesta, ¿no? Pero me cuesta no por intolerante, sino porque generalmente digo, mira, creo que no hay mucho
de que es un ejercicio de honestidad extrema y reconocer con mucho esfuerzo de que podría llegar a haber incluso la ocasión alguna vez,
¿sí?,
de que puedas pensar en similar en algún tema específico. Pero la verdad es que la historia nos ha demostrado que, sí, que hasta ahora no.
Y aparte que el Partido Comunista en esto no cae en problemas propios de otros partidos, en como no, es que esto nos va a ayudar porque vamos. El Partido Comunista, ¿esto me sirve para mi objetivo o no? Entonces, tú con menos cachas que ese también está aportando a llegar a un lado que yo no quiero.
Está en el one-on-one de manual de negociación.
Si yo no negocio para entregar, yo negocio para ganar.
No.
Y el Partido Comunista lo tiene claro.
Y la negociación aquí siempre es competitiva, nunca es colaborativa.
Así es. Oye, vamos a ir conversando de esto.
Vamos.
Pero 2 minutitos más, la vuelta la pausa aquí.
Un árbol vale más que 1000 palabras, pero si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica, lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Te apoyamos con un crédito social que en abril tienes hasta 40% de descuento en la gasa y además sortea 18 premios de 200 mil pesos para cubrir tus gastos de medicina, exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más, si pones un cita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de la Seguridad Social. www.suceso.cl.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Entre otros vende muebles, Easton vende un servicio integral. Diseña mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en EastonDesign.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el incluido Outlast de Mazda, potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus 3 versiones con motor de gasolina o híbrido enchufable, Craft Ninja. Descúbrelo en Mazda Online, Bilbao 1184, visita tumal.cl. Integrantes de la red del Cocenter, Mazda Dubai, simplemente expertos en Mazda.
Atención, llegó el pago anticipado de Cabaret. Haz un pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu juego se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa, Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Cabaret, reina y se legendario.
Antes, simplemente la orden de diferentes. Hasta ahora, tenemos cambio. Somos presentamos la nueva Atleta 2023, de nueva forma de Urania, con medidas flexibles para tu mundo. Contra 52 metros y por ciento de alta, a nivel real 2.6, y 500 metros, nosotros ejecutamos a los grados, a nivel de hábitat.
Me gustaría cenar en el litoral de los poetas, sin salir de Santiago. Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, una cena inmersiva con sabores locales junto a vinos Casa Silva, una mesa inspirada en los paisajes, productos y relatos de la zona, donde cada maridaje está pensado para viajar con los sentidos. Miércoles 22 de julio, de 19 a 30 horas, reserva ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cocina de Origen, litoral de los poetas, está bueno el Sheraton. En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en el último bloque de este día viernes, es decir, el último bloque de la semana, aquí en Nuevas Voces, conversando con Hans Marowski, con Fernando Cartes,
sobre la contingencia. Hablamos del primer bloque del oficialismo, ahora de la oposición, pero vamos también en qué viene para el gobierno, porque pareciese ser que el gobierno tomó una decisión correcta o incorrecta, pero una decisión de haber partido con la agenda económica en un inicio, ¿no? El plan de la construcción, el liderazgo de Quiroz, que pareciese ser que va a terminar con una historia feliz, ¿no? Con la aprobación del plan de reconstrucción, incluso el itinerario que daba a principio de gobierno el ministro Jorge Quiroz se está cumpliendo. Y pareciese que va a ser posible que en este mismo mes de julio se termine aprobando y publicando el plan de reconstrucción, si no me equivoco, el itinerario son la próxima semana, segunda particular.
Es que esté promulgado en agosto
ya es casi récord. Pero ¿qué viene para el gobierno? Aquí me refiero en otros temas, por ejemplo, seguridad, donde la figura del ministro Raúl le ha dado la relevancia que quizás los chilenos esperaban y los votantes del gobierno esperaban. Yo creo que el cambio está con la entrada del ministro Raúl y con la cuenta pública, donde se le da esa prioridad, ¿no? Se abren los primeros 20 minutos de seguridad. Y también en otros temas como lo que tú nos contabas, que yo la verdad es que me lo desayuné, ¿no? Esta cuestión de que, por ejemplo, se van a poder empezar a construir colegios. Que se aprobó,
se acaba de pasar en la Cámara.
Pero un tema que el gobierno ahí también hay una decisión como positiva, ¿no?
Eso es de principio.
Es de principio y debería ser más público.
Y el cambio del sistema de admisión escolar también.
Claro.
Cambiar el sistema de admisión escolar, puedes abrir colegios en lugares donde las alternativas son pésimas, porque hasta ahora el Ministerio de Educación cumple la demanda satisfecha, claro, porque cuando veo una silla vacía en alguna parte, la rellena con niños, quizás de dónde. Entonces, no necesariamente es un proyecto educativo que se alinee a los intereses de la familia, entonces, en vez de libertad de elección para que los papás puedan satisfacer su derecho a educar a sus niños, lo que tenemos en el fondo es un permiso para educarlo donde el burócrata les permite educarse del algoritmo.
Claro.
Entonces, eso yo creo que es un desafío que ya está bien encaminado. En seguridad y alto casera, ha sido noticia ahora, yo creo que lo tenía aquí en la pauta, el tema de la reparación de las víctimas del terrorismo, yo creo que es pésimo. Hay harto baño que cortar, porque no es un conflicto territorial, no es un conflicto étnico, lo que tenemos ahí es terrorismo y narcotráfico.
Y también se baja todo lo oficialismo.
También es una posición de fondo. Es una posición de principios. Y ahí el ministro Arrau también tiene mucho que decir, yo sé que va a ser una buena labor. Yo espero, de verdad espero, que una vez aprobado este proyecto de reconstrucción, logremos liberar de presión al Ejecutivo y podamos avanzar en lo que es importante en seguridad, en el uso de la fuerza, que está esperando que se nombren los miembros de la Comisión Mixta para avanzar por fin en ese proyecto que es muy necesario, y en que la policía y las Fuerzas Armadas, cuando cumplen labores de orden público, sientan el respaldo del conductor político, sientan el respaldo político que necesitan, y para eso es muy necesario cerrar en ciclos como el de la violencia del 18 de octubre y indultar a los carabineros y a los militares que están injustamente presos en esta
situación. Sí, me quedo con lo que dijo Hans. Yo creo que hay dos cuestiones que son absolutamente relevantes dentro de la pega futura del gobierno. Una, yo creo que es la pega de poda, es decir, hay hoy día una serie de burocracia extra, poda la burocracia extra, cortamos todo lo que hay que cortar. Hoy día hay una serie de tramitocracia o permisología, bueno, intentamos terminar con eso. Hoy día hay una serie de funciones que no están haciendo su trabajo, bueno, podamos. Hoy día hay impuestos y hay estructuras que lo que provocan es que se gaste más en gasto administrativo y personal que en gasto social en varias de las instituciones que tienen encomendado ayudar socialmente. Bueno, podamos. Ahí yo creo que hay una pega muy grande que es de ordenar la casa.
Y como va a haber más pega, no van a tener problemas para encontrar como son gente capaz.
Sí.
No van a tener problemas para encontrar trabajo en el sector
privado. Y la otra va a estar el plan de reconstrucción que va a combatir el desempleo.
Y la otra pega, creo que es igual de relevante, es la pega de posicionar ideas de aquí, no solamente al debate de este gobierno, sino entendiendo que esto no es un proyecto de 4 años, sino que es un proyecto de país. Es decir, cuando hablen de que el problema de la Araucanía es un problema intercultural y territorial,
eso es muy importante, no es un problema intercultural, sino situar a la gente que cuando empiece a ver que está mejorando la condición del país, como ha pasado antes ya en algunos gobiernos, por ejemplo, el primero del presidente Sánchez Piñera, pero tú le preguntas en una encuesta a la gente cuál es el factor más importante, la gente te sigue diciendo igualdad por sobre libertad. Y es una cuestión de cultural que hay que combatir, que hay que
volver a explicar que en el fondo sin libertad no tenemos seguridad, no tenemos igualdad ante la ley, que es lo más importante.
Y más, la igualdad en algún minuto termina por cortar la libertad de las personas. Yo me voy a decir, si yo y Hans partimos desde la misma base, desde absolutamente la misma condición, en el mismo año, en el mismo minuto, Hans llega más arriba que yo y él puede heredar a su hijo mejor de lo que podría heredar yo, o más recursos, etcétera, para poder poner a los dos hijos de la misma base y en situación de igualdad, tú tendrías que quitarle libertad al hijo de Hans. Y eso es dramático.
¿Dónde más debería avanzar? En medidas anticorrupción, pero draconianas, deberíamos combatir la corrupción. Pero a todo evento, caiga quien caiga, perseguir y investigar y condenar.
Para hacer una agenda de ese tema.
Pero a todo evento. Y ojalá que las penas sean durísimas, sobre todo para la gente que tiene, sobre todo para la gente que tiene el deber de probidad funcionaria. Para miembros de los departamentos estatales, policías, militares, fiscales, jueces que sean sorprendidos con actos de corrupción, las sanciones más duras, ejemplificadoras, para que no se vuelva a repetir nunca más.
A mí, yo lo entiendo, acá nosotros estamos haciendo también un que nos gustaría,
no, claro,
un deseo, por supuesto. Yo creo que el énfasis también tiene que estar muy fuerte en promover la familia. Yo cada vez que uno estudia los problemas, que uno se pone a revisar un poquito más de fondo los problemas de seguridad, escolares, la familia es como el elefante arriba de la mesa, ¿no? El elefante en la cristalería, el que no está y el que debería estar. Y hoy hay muy poco apoyo a la familia, hay muy poco apoyo a el único lugar, ¿no?, que nos puede educar correctamente, que nos puede enseñar a convivir en sociedad, que nos puede formar y dar esa libertad para después tomar decisiones de haber nacido en un ambiente donde uno puede crecer, donde uno puede comunicarse, donde uno puede pedir ayuda, donde la solidaridad y la entrega es como el principal eje. Y en eso, perdón, yo creo que el gobierno ha sido débil. Yo creo que el gobierno en esto no lo ha, y puedo entender quizás las razones, porque a la izquierda esto le crea tirria, ha combatido a la familia durante 100 años.
Y a las instituciones.
Pero precisamente por eso también es importante ocupar el capital político en eso.
Oye, mira, acá los comentarios dicen, jaja, igualdad, cuando el señor empresario que corría 260 euros por el ojo libre con licencia en la mano. Otro dice, hay que empezar por los de cuello y corbata.
Oye, si las instituciones...
Estamos hablando de igualdad de la ley.
Oye, es la única igualdad que vale. Pero hay que decirlo, si las instituciones y la justicia funcionan mal, pero bajo un lado, es decir, el que va a 260 euros, pero no sé si tenía algún instituto o algún contacto y sale, y no le quita la licencia, pero también el que toma detenido cometiendo algún delito, sale por puerta giratoria el día siguiente. Si el problema acá es que no es de rico y pobre, el problema es de un sistema de justicia que funciona mal.
Sí, pero además hay una confusión ahí que tiene que ver con...
Sí, que
con la ley, igualdad de la ley, claro, o igualdad sustantiva, pero además tiene que ver con cómo funciona la justicia, que claro, nosotros creemos que no está funcionando de todo bien o mal de frentón, pero el tipo de investigación no quiere decir que la ley se haya ido libre, quiere decir que después, sí, que mientras dure la investigación está en su casa, pero tiene que haber un juicio, tiene que haber una sanción. Y eso es lo que vamos a esperar.
Fernando Hans, muchas gracias por acompañarnos aquí a día viernes aquí en Nueva Voce. Dejamos a la radio porque
viene deporte.
Viene deporte y viene
medio. Y España contra
el país. Sí, que contra
cuatro. Sí,
un gran abrazo. Hay que ver un programa.
Chao, chao.
Las voces con Vicente Martínez. La presentación de AFM Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Caja 18. La mejor caja para Chile. La India, enfrentando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonio Esposto.